El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido a través de WhatsApp hoy día, 17 de diciembre del año 2018, con un trinitario llamado Ángel García.
Bueno, escuchen las palabras del supuesto pastor trinitario Ángel Caído. O bueno, se llama Ángel García, pero de Ángel no tiene nada, será Ángel Caído. Escuchen lo que él mismo dice.
Burro, te estoy diciendo que la ramera es tu madre. Y tu madre yo la forniqué y tuvo sexo oral conmigo y sexo anal. ¿Me entiendes, burro? Lo que pasa es que ella no te lo ha confesado. Cuando yo era mundano iba para Colombia. No, yo no me meto con una ramera como tu madre porque yo la forniqué y ella se tragaba el espermatozoide mío. ¿Me entiendes? Y cuando tú eras bebé te lo echaba en la sopa, burro. No, burro, lo que no me gustó fue cuando tu madre se tragaba mi espermatozoide. Cuando yo era mundano y te quiero pedir perdón por eso. Burro. Ella no te lo ha contado. ¿Me entiendes, burro?
Bueno, estas son las palabras de Ángel García, del pastor trinitario, supuesto pastor. Ángel García, será Ángel Caído.
Mire, Ángel, mire, ¿me pide pasajes bíblicos usted? Pues le puedo dar un montón. Donde se habla de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Juan 1.1, Juan 1.18, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora deme usted solamente le pido uno, un solo texto donde Jesús dijera que Dios es trino. Usted me pregunta que le dé el texto donde Jesús dijera literalmente que él es un segundo Dios. Mire usted, esto ya se lo he dicho por escrito, pero usted no se ha enterado. Jesús dijo ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y un Hijo de Dios es otro ser divino, es un segundo Dios. Es como si usted tiene un hijo. ¿Usted y su hijo qué son? ¿Son una sola persona humana, un solo ser humano o son dos personas humanas? Son dos personas humanas, ¿verdad? Usted y su hijo. Pues lo mismo ocurre con el padre y su hijo, con el padre y el hijo. Son dos personas divinas y por lo tanto son dos dioses. El padre es una persona divina y el hijo es otra persona divina. Y dos personas divinas solo pueden ser dos dioses, y no un solo Dios, sino dos. Igual que usted y su hijo son dos personas humanas, no una sola persona humana.
El problema, amigo Tito, es que yo no le pedí pasajes que hablen de dos dioses, ni de los dos dioses, como usted está diciendo. Yo le pedí el pasaje literal que donde Jesús dijo, yo soy otro Dios. Por favor, cite para mí el capítulo y el versículo donde Jesús abiertamente, en palabras literales de la Biblia, dijo, yo soy otro Dios. Eso es lo que quiero que usted me cite y me muestre. Con decirme el capítulo y el versículo, yo lo voy a leer para ver si ahí dice eso. Jesús dijo, yo soy otro Dios, que diga eso. Yo no le estoy pidiendo más nada, ni explicaciones, ni exégesis, ni interpretaciones humanas suyas. Yo no quiero que usted me explique el texto, ni que me lo descifre, ni que me lo interprete. Quiero que el texto diga literalmente lo que usted afirma. Un texto donde literalmente Jesús enseñara y dijera literalmente, yo soy otro Dios. ¿Lo puede mostrar para mí, Tito? Bueno, como usted me pide un texto donde yo diga que Dios es trino, literalmente así, en palabras de la Biblia, yo no se lo puedo dar. No he leído en los evangelios un texto donde Jesús diga Dios es trinitario o Dios es trino. Y tampoco he leído, ¿verdad?, un texto en la Biblia, en los evangelios, donde Jesús haya dicho literalmente en palabras de la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo, yo soy otro Dios o yo soy un segundo Dios. Por eso le digo que como usted enseña eso, bueno, deme el texto literal. Yo lo que quiero es leer el texto, no que usted me interprete los pasajes que a usted le parece que enseñan eso. Y esa es la diatriba que usted y yo tenemos aquí.
Mire, ya le he contestado. Jesús dijo ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es que usted no entiende nada. El Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, entonces es otra persona divina. Una segunda persona divina. Pero vamos a ver, si ustedes los trinitarios, escuche bien, ustedes los trinitarios enseñan que Cristo, que Jesús, es una segunda persona divina. Ustedes en el fondo enseñan que Cristo es un segundo Dios. Porque una persona divina es un Dios. Oiga usted, ¿qué es un Dios? Un Dios es una persona divina. Dos dioses que son dos personas divinas. Mire, dos personas divinas jamás de los jamases podrán ser un solo Dios. Y le puse un ejemplo muy simple. Usted y su hijo, ¿qué son? Dos personas humanas, dos seres humanos. Y si voy yo y le digo a usted que usted y su hijo son un solo ser humano, ¿qué diría usted? ¿Qué diría? Porque estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Usted y su hijo no son un solo ser humano. Son dos seres humanos, dos personas humanas. Por consiguiente, aquellos que dicen que el Padre Celestial y Cristo, que el Padre y el Hijo son un solo Dios, ¿pues qué son? Están mal, mal. Tan mal de la cabeza como aquel que dice que usted y su hijo son un solo ser humano. Dos personas humanas son dos seres humanos, dos hombres, dos personas. Dos personas divinas, ¿cuántos son? Pues son dos seres divinos, dos dioses, dos seres divinos, que es lo mismo. Por lo consiguiente, si Jesús dijo ser el Hijo de Dios, y usted sabe perfectamente que el Hijo de Dios no es el Padre Celestial, porque usted no es un hereje unicitario. Si el Padre Celestial es el Dios de Cristo, es el Dios supremo, y Cristo es el Hijo de Dios, pues ¿cuántos dioses hay? Dos. No uno, sino dos. Siendo el Padre el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. Esa es la verdadera teología bíblica que rechazaron y deformaron tanto los trinitarios como los unicitarios, como los arrianos. Y todo esto lo explico en el último libro que yo he escrito y que ya se lo he enviado a usted varias veces. Ahí está todo explicado. Usted sencillamente le han engañado, como a mí me engañaron cuando yo también fui un hereje trinitario. Me engañaron con esa mentira de que dos personas divinas son un solo Dios, o que tres personas divinas, porque ustedes enseñan que el Espíritu de Dios es otra tercera persona divina. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. Tres personas divinas solo pueden ser tres dioses. Porque una persona divina es un Dios, dos personas divinas son dos dioses, y tres personas divinas son tres dioses. Así que cuando ustedes le dicen, no, es que Dios son tres personas divinas, eso es la mayor ridiculez, la mayor falsedad y la mayor tontería que se pueda enseñar. Tres personas divinas, es ridículamente falso decir que son un solo Dios. Es imposible, es ridículo. Es como si usted y su hijo, alguien dijera que son un solo ser humano. Usted y su hijo no son un solo ser, son dos seres, dos personas humanas. Lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. Así de simple. Usted ni me ha dado, ni me podrá dar jamás un solo texto de la Biblia donde Jesús dijera que Dios es trino. Mire usted, si Dios fuera trino, Jesús cuando nos enseñó a orar a Dios hubiera dicho: oraréis así, Trinidad nuestra que estás en el cielo. ¿Entiende usted? Paso palabra. Mire, Ángel, la pregunta que usted me ha hecho, dígame usted un solo pasaje de la Biblia en donde Jesús dijera que Él es otro Dios. Mire, esa pregunta que usted me ha hecho es tan ridícula, tan falsa, como si yo le digo a usted, deme usted un solo texto donde se diga que su hijo, sí, suponiendo que usted tenga un hijo, que su hijo es otro ser humano diferente a usted. Ridícula la pregunta, ¿verdad? Pues lo mismo. ¿Cómo le voy a dar yo un texto donde se diga que su hijo es otro ser humano diferente a usted? Pues lo mismo ocurre con Dios y Cristo. No hay ni un solo texto donde se diga que Cristo es un segundo Dios diferente al Padre, porque no hace falta que lo diga. Es de sentido común. Si Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, entonces es otro Dios. Otro Dios diferente al Padre, igual que usted y su Hijo, son dos seres humanos diferentes. Así de sencillo.
Yo no le pedí un pasaje donde Jesús dijera que Él es el Hijo de Dios. Yo le pedí un pasaje literal donde Jesús enseñara de manera directa, en palabras literales, yo soy otro Dios. Eso es lo que yo le estoy pidiendo. Y precisamente se ha dado usted cuenta que yo no quiero entender lo que usted me está explicando, porque eso es explicación humana. Yo quiero que el texto me diga lo que yo quiero leer. Entonces yo no quiero entender, yo quiero leer el texto, que usted me cite el capítulo y el versículo donde Jesús dijo en palabras literales en los evangelios, yo soy otro Dios. ¿Lo tiene para mí, Tito? Ese es el debate, que a usted mi pregunta le parece ridícula y falsa, porque no puede encontrar el texto. Bueno, entonces a mí también, precisamente su pregunta, ¿verdad? Donde usted me pide un texto, literalmente, donde Jesús haya dicho que Dios es una Trinidad, también me parece ridícula y falsa. ¿Entiende, Tito? Estamos en el mismo dilema y en la misma diatriba. Empezamos a entendernos. Usted acaba de admitir que no hay un solo texto en la Biblia que diga que Dios, que Cristo es un segundo Dios diferente al Padre. Y usted dice, es que no hace falta que lo diga, claro, porque usted ha interpretado que sí lo es. Pero yo he interpretado que no lo es. Entonces el problema de nosotros es interpretativo, no escritural, literal, Tito. ¿Entiende, hijo?
A ver, Ángel, le hace una sencilla pregunta. Usted es trinitario. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Jesucristo, el Señor Jesús, es una segunda persona divina, sí o no? Contésteme brevemente, simplemente diciéndome sí o no. ¿Usted cree que Jesús es una segunda persona divina?
Creo que Cristo es otra persona en la única e indivisible deidad diferente del Padre y del Espíritu Santo. Eso es lo que creo, que Cristo es otra persona de la misma naturaleza divina del Padre y por tanto es el mismo Dios con el Padre. No puede ser otro Dios porque no hay dos naturalezas divinas. Él es Dios por naturaleza, al igual que el Padre es Dios por naturaleza. Y la naturaleza del Hijo y la del Padre es una sola naturaleza divina, una sola deidad. No pueden haber dos dioses por naturaleza. Porque la naturaleza es indivisible. Y si él es otro Dios, tiene que ser de otra naturaleza distinta del Padre. Por eso no pueden haber dos dioses en la única deidad, sino dos personas distintas. Ahora respóndame usted a mí. Si Jesús es otro Dios, un segundo Dios, como usted dice, le pregunto. La sustancia de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? ¿Es la misma naturaleza del Padre o es otra naturaleza distinta del Padre?
A ver, Ángel, yo también creo que Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. En eso estamos de acuerdo. Pero observe atentamente lo que ha dicho usted, lo que me ha respondido. Usted dice que cree, lógicamente porque usted es trinitario, cree que Cristo es una segunda persona divina, que tiene la misma naturaleza divina que el Padre. En eso estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es una segunda persona divina que tiene la misma naturaleza que el Dios Padre. Estoy de acuerdo. Esa es la enseñanza bíblica. Eso es correcto. Pues ahora escuche atentamente. Si Cristo es una segunda persona divina, entonces es un segundo Dios. Porque una persona divina es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. Tres personas divinas son tres dioses. Cuatro personas divinas son cuatro dioses. Sí, es que es así de sencillo. Un Dios es una persona divina. Lo que ocurre es que el Padre y el Hijo, que son dos personas divinas, tienen la misma naturaleza divina. Por cierto, una naturaleza divina que nosotros, los verdaderos cristianos, también recibiremos en el futuro. Como dijo bien claro el apóstol Pedro en su primera epístola, que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Nos ha dado la promesa de ser participantes de su naturaleza divina. Ahí lo puede leer usted para que vea que yo no me lo invento. En su primera epístola, el apóstol Pedro. Es decir, que nosotros cuando seamos glorificados tendremos la misma naturaleza divina que tienen el Padre y que tienen el Hijo. El Padre y el Hijo son dos personas divinas. Son por consiguiente dos dioses y no un solo Dios como enseñan ustedes los trinitarios. Bueno, después usted ha dicho que no pueden existir dos dioses, que no pueden haber dos dioses. ¿Y cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted lo diga. ¿Dónde dice la Biblia que no pueden existir dos dioses? Si la Biblia habla de los dioses, Deuteronomio 17 dice que Dios es el Dios de dioses, de dioses. No dice el Dios de los demonios, ni el Dios de los dioses falsos. Dice el Dios de dioses. Y va usted y ahora me dice que no pueden existir dos dioses. No pueden, imposible. ¿Y por qué? Respóndame, ¿por qué? Porque usted lo diga. Porque usted lo dice, no pueden existir dos dioses. ¿Dónde dice en la Biblia que no pueden existir dos dioses. Deme usted el pasaje bíblico.
Eso sería verdad si y solo si la naturaleza divina pudiera ser dividida, pero la naturaleza divina es indivisible. ¿Me entiendes, Tito? Dios es indivisible, Dios es inmutable, y su sustancia y su naturaleza son indivisibles y son inalterables. Entonces, precisamente cuando él dijo yo y el Padre uno somos, se refería a esa unidad de naturaleza, a esa unidad de sustancia. Hebreos 1.3 ya lo enseña. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, charácter y hipostaseo en el griego, impresión de sustancia de él. El léxico al griego del dominio semántico de la unidad ya enseña que la palabra charácter es reproducción, y eso es un genitivo atributivo. ¿Reproducción de qué? El Hijo es llamado reproducción de sustancia. Es Dios reproduciéndose a sí mismo, dentro de sí mismo, desde su propia sustancia, en otra persona distinta. Y esto ocurre dentro del ser de Dios, no afuera. Eso es el engendramiento en la eternidad. Y el engendramiento ocurrió dentro del ser de Dios, no de adentro hacia afuera. Esa es la confusión que usted tiene. Que las personas divinas o el engendramiento del Hijo ocurrió dentro del ser de Dios. No de adentro hacia afuera, porque en la eternidad solamente existía Dios y Dios lo llena todo. Entonces el engendramiento del Hijo es dentro de su ser, no de adentro hacia afuera, porque no existía el espacio. En la eternidad no existía el espacio. Entonces, como no existía el espacio, Dios no pudo engendrar su Hijo de adentro de su mismo ser hacia afuera, sino que el engendramiento tuvo que ocurrir dentro del ser de Dios. Porque no había afuera y tampoco un adentro, no existía el espacio. Tampoco existía un antes y tampoco un después, no existía el tiempo. Entonces usted yerra al creer que las personas divinas están afuera del ser de Dios y son dioses, no. Están dentro del ser del único Dios. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo estoy adentro del Padre y el Padre está dentro de mí. Eso en el mundo material es imposible. Usted puede meter un bistec dentro de una nevera y al mismo tiempo no puede meter la nevera adentro del bistec. Entonces ese es el problema, la unidad de naturalezas. Y como las naturalezas no están separadas, sino que es una y la misma, entonces no pueden haber dos dioses. Y la naturaleza se refiere al ser, a lo que usted es, no a las subsistencias que son las personas. Lo que pasa es que esto sería harina de otro costal y lo haríamos en otro debate. Por tanto, yerra usted grandemente al hacer, ¿verdad?, de la naturaleza divina, ¿verdad?, una fracción o una fragmentación. No, es una sola deidad. Y en esa sola deidad, en esa sola naturaleza, subsisten tres personas. O tres personas poseen la totalidad de la única esencia divina, que no está dividida.
A ver, la pregunta que usted me ha hecho ya se la he contestado en mi anterior audio, que Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Son los dos de naturaleza divina. Mire, le voy a poner, Ángel, un sencillo ejemplo para que usted lo entienda bien. Existe la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿de acuerdo? ¿Verdad, no? Usted y su hijo. Usted y su hijo tienen la misma naturaleza humana. ¿Sí o no? Usted y su hijo tienen la misma naturaleza humana. Pero no son un solo ser humano, son dos seres humanos, dos personas humanas diferentes, pero tienen la misma naturaleza humana, usted y su hijo. Pues igual ocurre con el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Los dos son dos personas divinas, dos dioses, pero que tienen la misma naturaleza divina. Es así de simple. Los dos dioses tienen la misma naturaleza divina. Una misma naturaleza divina que nosotros, como le he dicho anteriormente, como dijo el apóstol Pedro, también vamos a recibir en el futuro, porque es la promesa que Dios nos ha dado, el ser hechos participantes en el futuro de su naturaleza divina. Y yo le pregunto a usted, ¿eso qué significa? Que nosotros los cristianos verdaderos, cuando seamos glorificados, ¿vamos a ser el Dios Padre? ¿Vamos a formar parte de una Trinidad? ¿Vamos a ser nosotros Dios el Padre o vamos a ser Jesucristo? No, seremos dioses y vamos a participar de esa naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Tendremos la misma naturaleza divina. Así que lo que usted ha dicho es falso. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, como ustedes los trinitarios reconocen. Son dos personas divinas, por lo tanto son dos dioses. Y tienen estos dos dioses la misma naturaleza divina, efectivamente, eso es lo que yo enseño también, que tienen la misma naturaleza divina, pero no son un solo Dios, son dos dioses, O sea, esa doctrina trinitaria que usted cree es tan ridícula y falsa como si yo le digo que usted y su hijo son un solo ser humano. Porque ustedes dos tienen la misma naturaleza humana, usted y su hijo. Y si alguien viene y dice, no, como tienen los dos, usted y su hijo, la misma naturaleza humana, entonces ustedes son un solo ser humano. Su hijo y usted son una sola persona o un solo ser humano. ¿Qué diría usted? Que está mal de la cabeza esa persona, ¿verdad? Pues eso es lo que enseñan ustedes. Que el padre y el hijo son un solo Dios, pero luego dicen que son dos personas divinas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una de las mayores falsedades y ridiculeces que se puedan enseñar. El Padre es un Dios, el Dios supremo. Cristo es el Hijo de Dios, es otra persona divina. Y una persona divina, se lo repito, es un Dios. Por consiguiente, dos personas divinas solo pueden ser dos dioses. A ver, ¿y cuándo le he dicho yo a usted, Ángel, que la naturaleza divina es indivisible? Hay una sola naturaleza divina, que es la que tienen el Padre y el Hijo. Y esa misma naturaleza divina es la que Dios ha prometido a sus hijos, cuando seamos participantes de su naturaleza divina. ¿Usted conoce ese pasaje de Pedro, del apóstol Pedro? ¿Lo ha leído alguna vez? Oiga usted, si no lo ha leído, dígamelo, y yo se lo pego aquí. Que Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de su naturaleza divina. Si usted no conoce ese texto bíblico, dígamelo, y yo se lo pego para que vea que no me lo estoy inventando, que lo dijo el apóstol Pedro. La naturaleza divina es una, claro que es una. Es la naturaleza divina la que tienen el Padre y el Hijo, y la que nosotros los cristianos verdaderos también vamos a tener. Es como usted y su hijo. Usted y su hijo tienen una sola naturaleza humana, no divina, evidentemente, sino humana. Pero ustedes no son un solo ser humano. ¿Lo entiende usted lo que le estoy diciendo ya de una vez por todas?
Lo que pasa es que usted tiene un problema semántico y no quiero adelantarle nada del debate, ¿ve? Usted piensa que la palabra, que cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de que Dios es el Dios de dioses y todo eso, precisamente usted lo va a tener que probar en el debate. Yo no quiero adelantarme aquí, pues si no estaríamos haciendo el debate por aquí, no por YouTube. Pero basta para mí decirle que existe solamente un único Dios verdadero, el Padre. Y precisamente la respuesta que usted le dio hace rato la va a tener que sostener en nuestro debate. Lo que pasa es que ese rato es neófito y él no sabe preguntar. Porque yo le preguntaría ahorita, ¿en qué categoría divina ubica usted a Moisés según Juan 17:3? Respóndame la pregunta. ¿En qué categoría divina ubica usted a Moisés, verdad? Moisés es el hermano de Aarón. ¿En qué categoría de Dios, en qué categoría de Dios, vamos a hacerle la pregunta exacta, ¿en qué categoría de Dios ubica usted a Moisés en Juan 17:3? Opción A, lo ubica en la categoría de el único Dios verdadero. Opción B, lo ubica usted en la categoría de los múltiples dioses verdaderos. ¿En qué categoría de Dios ubica usted a Moisés en Juan 17:3? Escoja cuál de las dos opciones anteriores es la bíblica y correcta. Usted dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, y usted cuando oye eso, que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, cree que Dios nos dio un pedazo. No, amigo, eso se refiere a la morada del Espíritu Santo en el creyente. Se nos hizo partícipes de la naturaleza divina al tener al Espíritu Santo morando en nosotros, no que se nos haya dado un pedazo de naturaleza divina, porque no creo que escuchar el audio completo suyo baste. Entonces, para que estemos claros en eso.
Bueno, después ha dicho usted, Ángel, que Dios engendró a su Hijo en el cielo, antes de la creación, antes de todos los siglos, que Dios lo engendró, le dio la vida en el cielo. ¿Así? Mire, eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra, y ahí queda reflejado en el credo niceno constantinopolitano, que Dios engendró a su Hijo antes de todos los siglos. ¿Así? Entonces, ¿por qué dice Mateo 1:20 que Dios engendró a su Hijo cuando lo engendra en el vientre de María? Cuando se hace hombre. Deme usted, fíjese lo que le voy a decir, deme usted un solo versículo de la Biblia, un solo pasaje donde se diga que Dios, el Padre, engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Deme un solo texto. Eso es una mentira diabólica que, mire usted, la enseñan los herejes arrianos. Y es la misma mentira que enseñan los católicos trinitarios y también los evangélicos trinitarios. La misma mentira tomada del credo niceno. Porque no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga, repito, que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. El engendramiento del Hijo de Dios ocurrió cuando Dios lo engendra en el vientre de María. Mateo 1.20. ¿Qué dijo el ángel en Mateo 1.20? Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Dios lo engendra en la tierra cuando introduce a su hijo, a su primogénito. Lo introduce en el mundo. Hebreos capítulo 1, verso 6. Cuando lo introduce en el mundo es cuando pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Es mentira, una burda mentira antibíblica decir, como usted ha dicho, que Dios engendró a su hijo en el cielo, ahí en la eternidad, antes de todos los siglos. Eso es una mentira diabólica católica, romana, que aparece ahí en el credo niceno, redactado en el siglo IV. Esa mentira la enseñan también los arrianos. ¿O es que usted no sabía que los arrianos también enseñan que Dios engendró a su hijo en el cielo antes de todos los siglos? ¿Sabe usted lo que significa engendrar? Engendrar significa dar la vida, dar la existencia. Según los arrianos, Dios le dio la existencia, Dios le dio la vida a Cristo en el cielo, antes de la creación. Es decir, según ellos, Cristo no existía. Dios el Padre estaba solo y Jesús no existía. ¿Qué es lo que enseñan ustedes? Lo mismo, los trinitarios. Que no existía, no creen en la eternidad de Cristo. Creen que no existía y hubo un momento en el cual Dios, según ustedes, en el cielo le dio la vida, le engendró. Mire usted, eso es una de las mayores mentiras de Satanás. No hay ni un solo pasaje en la Biblia, se lo repito, donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo por el Padre Celestial. Ni uno. Jamás usted podrá demostrar esa mentira que ha dicho, que es una burda mentira arriana, enseñada tanto por los arrianos como por los católicos trinitarios. La misma, enseñan la misma herejía. Dios engendró, se lo repito, Dios engendró a su Hijo solamente cuando lo introduce en el mundo, cuando lo envía a la tierra y lo engendra en el vientre de María. Mateo 1.20. Después me dice usted que me pregunta que le demuestre yo, que le pruebe que Dios es Dios de dioses. Pero oiga usted, usted no ha leído nunca la Biblia, usted no conoce la Biblia. Mire, le puedo dar un montón de pasajes donde se dice bien claro que Dios el Padre es el Dios de dioses. Uno muy importante es Deuteronomio. Coja usted su propia Biblia, que vea que yo no me lo estoy inventando. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Yahvé es Dios de dioses y Señor de señores. Y va usted y me pide, ¿qué le dice usted? Que me lo estoy inventando, que se lo pruebe usted con la Biblia. Pero si le estoy citando la Biblia. Deuteronomio 10, 17. Ahí va, hay más. Hay más textos que se lo voy a decir en el debate que tengamos. Pero de momento le doy ese, Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 17, para que vea que hay muchos más dioses que están subordinados al Dios supremo, que es el Padre. Por eso se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. Hay muchos más dioses que evidentemente son los hijos de Dios, no son los dioses falsos del paganismo idolátrico, no son los demonios, porque el Padre no es el Dios de los demonios, no es el Dios de los dioses falsos, es el Dios de sus hijos. Y a los hijos de Dios, oiga usted, escucha lo que le voy a decir, a los hijos de Dios en la Biblia se le llaman dioses. Un ejemplo, el Salmo 82. ¿Qué dice el Salmo 82? Hablando de los jueces de Israel, que eran seres humanos, los jueces de Israel. Todos vosotros sois, ¿el qué? Sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82, versículos 1 y el 6. Un salmo que el propio Jesús citó en Juan capítulo 10, reconociendo que esos jueces de Israel eran dioses, es decir, seres poderosos. Porque eso es lo que significa la palabra dioses. En hebreo Elohim, poderosos, seres poderosos. Así que usted, que eso que ha dicho de que no hay otros dioses, que no hay más dioses, es mentira, es antibíblico, absolutamente antibíblico. Usted realmente no cree lo que dice la Biblia. Usted cree lo que los falsos teólogos, los falsos maestros, los falsos pastores le han metido en la cabeza. Todos estos falsos pastores y falsos maestros trinitarios. Eso es lo que cree usted. Pero usted realmente no cree lo que dice Dios en la Biblia. La Biblia dice que hay muchos más dioses y señores en el cielo y en la tierra. Y Dios el Padre es el Dios de todos ellos. Es el Dios supremo. El Dios de Dios es el Señor de señores. Como dice Deuteronomio 10:17.
Por eso, Tito, le digo que la diferencia entre usted y yo en cuanto al conocimiento es abismal. Usted no posee mi nivel. Y se lo digo con todo respeto. La Biblia dice en caso genitivo, en 1 Corintios 1:24, más para nosotros los llamados, ¿verdad? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso está en caso genitivo. ¿Eh? De Dios poder, de Dios sabiduría, dice el texto griego. Y cuando una palabra, un sustantivo, está en caso genitivo, ¿verdad? El caso genitivo es como si el sustantivo estuviera articulado. Es decir, no dice que Cristo es poder y sabiduría, no, sino el poder y la sabiduría de Dios. Ahí el caso genitivo suple al artículo definido. ¿Me entiende, Tito? Entonces Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios Padre. ¿Me entiende, amigo Tito? Por tanto, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría del Padre. Entonces, como Dios no puede tener una sabiduría en el Nuevo Testamento y otra sabiduría distinta en el Antiguo Testamento, porque Dios es inmutable, y la misma sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ser su misma sabiduría en el Antiguo, Cristo tiene que ser la sabiduría del Padre de Dios en el Antiguo Testamento. Y si Cristo es la sabiduría de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pues ya precisamente la sabiduría de Dios, que es Cristo, explica en Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, ¿ves? Antes de los collados, antes de los montes, ya había sido yo engendrada. Y si le queda alguna duda, amiguín Tito, en Lucas 11:49, al compararlo con Mateo 23:34, dice el Señor, por eso la sabiduría de Dios les dijo, con artículo definido, precediendo al sustantivo Sofía, ¿eh? ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios dijo, aquí yo os envío profetas, apóstoles, sabios y escribas. Y después al comparar eso con Mateo 23:34, el Señor se identifica y dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. Es la sabiduría de Dios la que está hablando y la que está enviando apóstoles, profetas y escribas. Así que precisamente, al comparar todos estos textos, obviamente el Padre engendró su sabiduría. Y Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios es inherente al Padre. Si él fuera otro Dios distinto del Padre, pues usted tendría al Padre, ¿verdad? Sin poder y sin sabiduría, porque su sabiduría y su poder usted los convierte en otro Dios, amigo Tito. Por favor, Tito, yo necesito que usted me responda la pregunta, ¿en qué categoría de Dios ubica usted a Moisés en Juan 17:3, pues? O sea, no me va a responder la pregunta. Dígame. ¿En qué categoría de Dios ubica usted a Moisés según Juan 17:3? Opción A, lo ubica en la categoría de el único Dios verdadero, o ubica usted a Moisés en la categoría de los múltiples dioses verdaderos. Por favor, Tito, respóndame. No se vaya, no sea descortés conmigo, yo he debatido con usted.
A ver, bueno, me ha hecho usted una pregunta antes de irme, se la voy a contestar por educación. Que según Juan 17:3, usted me ha preguntado en qué categoría divina le pongo a Moisés. Mire, usted, que se supone que conoce la Biblia, habrá leído en Éxodo capítulo 7, creo que es el verso 1, cuando le dice a Moisés, mira, yo te he puesto por Dios para Faraón, ¿de acuerdo? Por Dios, por Elohim, esa es la palabra hebrea. La palabra hebrea Elohim significa poderoso, poderoso. ¿Qué estaba diciendo Dios? Pues que Moisés era un ser poderoso para el Faraón, yo te he puesto como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, etcétera, etcétera. Estaba llamando Dios. Dios le estaba llamando Dios a Moisés. Le estaba dando el título de poderoso, porque es un título. No es un nombre propio, es un título. Te he puesto por Dios para Faraón. Moisés era un ser poderoso. Evidentemente Moisés no tenía la naturaleza divina. No tenía la naturaleza divina porque era un ser humano. Pero era un ser poderoso, era un Dios. Eso es lo que significa. Éxodo capítulo 7, verso 1. Te he puesto por Dios para Faraón, es decir, por ser poderoso, porque Moisés hacía milagros, hacía portentos, fue utilizado por Dios, etcétera, etcétera. Por tanto, era un ser poderoso, era un Dios, sin tener la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Supongo que usted me habrá entendido con esto tan sencillo que le he explicado. Juan 17:3, ¿qué dijo Jesús? En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire usted, y ya con esto termino, porque tengo que hacer aquí otras cosas en el trabajo. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Al Padre, ¿verdad? Si Dios fuera trino, como enseña usted, y los católicos romanos, pues Dios, Jesús jamás habría dicho esas palabras. ¿Qué hubiera dicho Jesús? En esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú eres trino. O hubiera dicho, en esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos un solo Dios. Un solo Dios trino. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido un hereje trinitario. Pero ¿a quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Al Padre, ¿verdad? Claro, y usted me va a preguntar, seguro, ah, es que entonces Jesucristo es un Dios falso. No, ¿qué va a ser Cristo un Dios falso? El problema es que ustedes, los trinitarios, igual que los herejes unicitarios, no entienden esas palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, estaba diciendo que el Padre es un Dios, eso, único, no existe otro Dios como Él, Él es el Dios supremo, el Creador supremo, no hay otro como Él. Mire, para que esto lo entienda mejor, le voy a poner un sencillo ejemplo. Si yo digo, Ángel García es una persona única en el mundo, usted es único. Es único en el mundo. Yo le pregunto, ¿eso significa que en el mundo no hay otros muchos seres humanos? ¿Eso significa que usted es el único ser humano que existe en el mundo? No, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Porque usted es único, no hay otro ser como usted, otro ser humano como usted. Usted es una persona única. Exactamente el mismo significado de único es el que Jesús dio en Juan 17:3. Y observe lo que dijo Jesús, que dijo bien claro, y esto es importantísimo, que la vida eterna consiste en tener ese conocimiento. El conocimiento de que el Padre es el Dios único, este es el único Dios verdadero, y conocer también que Jesucristo es el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que usted, yo y cualquier ser humano tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna. Si no, no nos podremos salvar. Si rechazamos ese conocimiento, no nos podremos salvar jamás. De que el Padre es el Dios único, el único Dios verdadero, porque no hay otro como Él, Él es el Dios supremo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Él lo dice bien claro en ese texto. El enviado del Padre, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Significa esto que Jesucristo es un Dios falso? No, Él es también un Dios verdadero. Cristo es un Dios verdadero. En varios pasajes de la Biblia se le llama Dios, se le da el título de Dios. Él tiene la misma naturaleza que el Padre, la naturaleza divina. Pero no es el Padre celestial, Él no es el Dios supremo. Cristo no es ese Dios único, supremo, mencionado ahí en Juan 17:3. Él es el Hijo de Dios. Jesús siempre dijo ser el Hijo de Dios, Él nunca dijo ser el Dios Padre. Jesús nunca dijo ser igual al Dios Padre, jamás. Él dijo bien claro que el Padre es mayor que Él, que el Padre es su Dios, como leemos en Apocalipsis 3:12. Y ahí está hablando Cristo glorioso, ya glorioso, resucitado. No Cristo como un humano, no, el Cristo glorioso. Y le llama por 4 veces mi Dios al Padre. Es decir, que hay un Dios supremo que es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Y este Dios supremo es solamente el Padre, el único Dios verdadero, que esto no significa que solamente exista un Dios. No, la Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Sencillamente al Padre se le llama único, Él es el Dios único, porque no hay en el universo un Dios como el Padre celestial. Él es el Dios máximo, supremo. Es como el ejemplo que le he puesto antes. Si yo digo que usted es una persona única en el mundo, yo no estoy diciendo que usted sea el único ser humano que existe en el mundo. Estoy diciendo que no hay otro como usted. Usted es único. Pero estoy reconociendo la existencia de otras muchas personas. Pero no son como usted. Usted es único en su género. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre. Es un Dios supremo, único. No hay otro como el Padre. Nadie se puede igualar al Padre. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, el segundo Dios, subordinado al Dios supremo que es el Padre. Esto que le estoy diciendo es la verdadera teología bíblica que enseñaron Jesús, que enseñaron sus apóstoles y que encontramos en el Nuevo Testamento. Y es la que creyeron los primeros cristianos de los 2 o 3 primeros siglos, hasta que fue contaminada la cristiandad apóstata con la herejía del trinitarismo. Y luego vino la herejía del arrianismo, enseñada por Arrio, y luego mucho más tarde vino la herejía monstruosa del unicitarismo. Esas tres herejías, esas tres mentiras teológicas, son las que yo refuto totalmente en el último libro que he escrito y que recomiendo a todos los oyentes que se lo descarguen de internet gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Y ya hasta aquí termino este pequeño debate que he tenido con usted, y ya el jueves seguiremos hablando de este mismo tema en el debate que usted y yo vamos a tener a través de YouTube. Ángel, no mienta, yo no he dicho por ninguna parte que ya somos participantes de la naturaleza divina, usted no se ha enterado de lo que he dicho. He dicho que ahí en primera de Pedro, el apóstol Pedro dijo que Dios nos ha dado la promesa, es una promesa de algo que vamos a recibir en el futuro, no ahora, sino en el futuro. Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de la naturaleza divina. Así que no mienta usted ni deforme mis palabras diciendo que ya somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros los seres humanos no tenemos todavía la naturaleza divina. Estoy hablando de los verdaderos cristianos. No tenemos la naturaleza divina. Es una promesa que Dios nos ha dado, de ser participantes en el futuro de su naturaleza divina. Seremos dioses, dioses inmortales. Tendremos la naturaleza divina que tienen el Dios Padre y que tienen Jesucristo, el segundo Dios. Es la promesa que Dios nos ha dado. Así que no me venga usted deformando mis palabras porque veo que no se ha enterado de nada de lo que le he dicho. Yo no he dicho que ya tengamos la naturaleza divina. Eso jamás lo dijo el apóstol Pedro. Lo que dijo es que Dios nos ha dado la promesa, es una promesa. Y si es una promesa es porque todavía no la hemos recibido. Es una promesa que Dios nos ha dado de ser hechos participantes en el futuro de la naturaleza divina. Cuando seamos ya liberados de este cuerpo mortal, de este cuerpo carnal, entonces recibiremos esa misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo.
Tito, disculpe, necesito que me diga pues en qué categoría ubica usted a Moisés en Juan 17:3, porque nunca me dijo. Le voy a dar de nuevo las dos opciones. Opción A, lo ubica en la categoría del único Dios verdadero. Opción B, lo ubica en la categoría de múltiples dioses verdaderos. Espero su respuesta. Usted no ha escogido ni ha seleccionado ninguna de las dos opciones. Escoja cuál de ellas es la bíblica y correcta.
A ver, Ángel, yo no sé si usted está de broma conmigo o me habla en serio, pero vamos a ver, usted no se entera de nada. Si se lo he dicho bien claro, que ya le he contestado a esa pregunta que usted me ha enviado. Le he contestado un audio. Escuche usted mis audios. El problema es que usted no ha escuchado ninguno de los audios que le he enviado. Ahí le respondo de forma clarita y de forma extensa a la pregunta que usted me ha hecho. ¿De qué categoría coloca usted a Moisés en contraposición con Juan capítulo 17, verso 3? Que le he contestado, oiga usted mis audios. Pero no sé, parece que usted está de broma conmigo, pidiéndome que le responda cuando ya le he respondido bien claro. Pero usted no ha oído, no ha escuchado mis audios. Entonces, ¿qué clase de debatiente es usted? ¿Qué estamos teniendo? ¿Hemos tenido un debate en audio aquí por WhatsApp? Y usted no le ha dado la gana, no se ha tomado la molestia de escuchar mis audios. Entonces, ¿para qué usted me pregunta si no ha oído mis audios? Ahí le he contestado bien clarito. Oiga, oiga la respuesta que le he dado, oiga mis audios, porque ahí le he respondido completamente a lo que me ha preguntado. Así que ahora voy a coger estos audios, los voy a publicar en internet, los voy a editar y los voy a publicar. Y ya el jueves usted y yo tendremos el debate por YouTube. Seguiremos hablando de este mismo tema.
Disculpe, Tito, lo que pasa es que yo escuché su respuesta y su respuesta no satisface las demandas epistemológicas de mi pregunta. Mi pregunta es de selección simple. ¿En qué categoría de Dios ubica usted a Moisés en Juan 17:3? Le estoy dando dos opciones para que usted escoja, porque es de selección simple. Yo no le pedí toda esa chorrera de explicaciones. Yo le dije que usted escogiera, y usted no ha escogido. ¿Lo ubica en cuál categoría de Dios? Opción A. ¿Ubica usted a Moisés en la categoría del único Dios verdadero? Opción B. ¿Ubica usted a Moisés en la categoría de múltiples dioses verdaderos? Usted debe seleccionar una opción, la bíblica y la correcta. Yo no le pregunté a usted si Moisés era un Dios falso. Yo no le pregunté a usted si Moisés era un Dios verdadero. Le pedí que seleccionara en cuál de las dos categorías usted lo ubicaba. Ahora sí me entendió, amigo Tito. Yo no estoy jugando con usted. Soy muy serio en mis debates.
Bueno, ya veo que usted no se entera. No se ha enterado de la respuesta que le di a la pregunta que usted me ha hecho. Así que le voy a responder ahora otra vez. Se lo voy a explicar. A ver si usted ya se entera de una vez por todas y no me vuelve a hacer la pregunta una y otra vez, porque es que veo que usted no se entera de nada. Le he dicho bien claro que si usted ha leído, se supone que usted ha leído la Biblia, se supone. En Éxodo capítulo 7, verso 1, ¿qué es lo que dice Dios a Moisés? Te he puesto por Dios para Faraón. Le dije a usted bien clarito en mi respuesta que la palabra Dios procede de la palabra hebrea Elohim, que es un título, no es un nombre propio, es un título y significa poderoso. Se puede traducir también por poderosos en plural, pero depende del contexto donde aparezca esa palabra, se ha de traducir por poderoso o por poderosos. Como Moisés era una sola persona, pues le dice poderoso. Elohim, le llama Elohim, la palabra que ahí aparece es Elohim, y se ha de traducir en singular, poderoso, porque solo le está hablando a Moisés. Te he puesto por Dios para Faraón. Es decir, ¿qué significa eso? Porque Dios constituyó a Moisés un ser poderoso, le dio poderes, poderes sobrenaturales, como leemos ahí en el libro del Éxodo, poderes sobrenaturales, las plagas que Moisés envió sobre Egipto, etcétera, etcétera. Tenía poderes sobrenaturales que le dio Dios, es decir, le hizo un ser poderoso, un Dios. Por consiguiente, Moisés era un Dios, pero no era un Dios inmortal. Él no tenía la naturaleza divina, evidentemente. Moisés no tenía la naturaleza divina porque era un hombre. Pero era un hombre poderoso, era un ser poderoso, es decir, un Dios. A ver si esto lo entiende de una vez por todas. La palabra Dios, en español Dios, procede de Elohim, que significa poderoso, era un ser poderoso. Juan 17:3. Ya se lo he explicado bien clarito en mi mensaje anterior, en lo del tema de Juan 17:3, pero veo que usted no se ha enterado, o no entiende el español que yo hablo, o no entiende absolutamente nada. Y va, y usted dice, no, es que usted no se puede igualar conmigo, porque yo soy superior a usted, yo soy griego y tal y cual. O sea, usted me dice que sabe más que yo, que es superior a mí, y no entiende absolutamente nada de lo que le he dicho. Encima dice que usted es superior a mí. ¿En qué? ¿En qué? Si no entiende algo tan simple como lo que le he explicado de Juan 17:3. Mire, se lo voy a decir brevemente y ya no me vuelva a usted. Le pido el favor que no me vuelva usted a hacer la misma pregunta. ¿De acuerdo? Estoy en el trabajo y ya el jueves seguiremos con este debate en YouTube. Juan 17:3, Jesús fue muy claro, que la vida eterna consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener, dijo Jesús, para adquirir la vida eterna. ¿Por qué Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero? Porque el Padre es un Dios único, es el Dios supremo, no hay otro Dios como el Padre celestial. La palabra único que aparece ahí en ese versículo no significa que sea el único Dios, solo ese Dios, el único que existe en el mundo. No, en el mundo, en el universo hay muchos dioses, muchos seres poderosos, pero el Padre es un Dios único. Le voy a poner un ejemplo que ya se lo puse en mi respuesta que le di, pero veo que como usted no ha escuchado mi audio y no se entera absolutamente de nada, pues se lo voy a volver a decir. ¿Cómo si yo a usted le digo que usted es una persona única en el mundo, usted es un ser único en el mundo? Yo no estoy diciendo que usted sea la única persona que existe en el planeta Tierra, no, hay muchísimas más personas, pero usted es un ser único, una persona única. Es un ser único, único en su género, no hay otro ser humano como usted. Pues el mismo significado de la palabra único es el que Cristo le dio al Padre en Juan 17:3. Que el Padre es el único Dios verdadero porque entre todos los dioses que hay en el universo, pues recuerde que Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos en Deuteronomio 17, pues entre todos estos dioses que son los hijos de Dios, el Padre es un Dios único, es el supremo, el único Dios verdadero, en el sentido de que es un Dios único, es un Dios verdadero y es un Dios único, no existe otro Dios como el Padre Celestial. Y luego seguidamente el conocimiento que tenemos que tener para tener la vida eterna es creer que Cristo es el enviado del Padre, el enviado del Dios Supremo, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías. Es lo que tenemos que creer. Y como Cristo es el Hijo de Dios, pues también es un Dios, es un ser divino, porque Cristo es una segunda persona divina, como ustedes mismos los trinitarios reconocen. que Jesucristo es una segunda persona divina, es un segundo Dios, porque eso es una persona divina, es un Dios. Un Dios es una persona divina. Y si el Padre es una persona divina y el Hijo es una persona divina, entonces tenemos dos dioses, dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Por consiguiente, a ver si usted ya se entera de una vez por todas. El Padre es el único Dios verdadero porque es un Dios supremo, es el Dios único, supremo. Ningún otro Dios de todos los que existen en el universo se puede comparar al Dios Padre. Y Jesús es inferior al Padre en autoridad. Aunque Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre celestial, el Padre es el jefe, es el Dios de Cristo. Si lo dijo el propio Jesús, oiga usted, el Padre es mayor que yo. Y luego dijo Jesús también, y el Padre es mayor que todos. Le llamó mi Dios, lea usted, por ejemplo, entre otros textos, Apocalipsis 3:12. Ahí en ese verso, por cuatro veces le llama mi Dios. Es decir, que el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo. Cristo es un Dios menor, pero no en el menor en el sentido de naturaleza divina, no. Es menor en autoridad. Por eso es que dijo Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y ahí en ese texto la palabra cabeza indica autoridad. Lo dijo Pablo bien claro. El varón es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza del varón. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, creo que es el verso 3. Ahí lo dice. Igual que el varón tiene autoridad sobre la mujer, es mayor que la mujer en autoridad, igual Cristo es mayor que nosotros en autoridad en nuestro jefe, pues el Padre es el jefe de Cristo, es el Dios de Cristo, es el Dios supremo. Cristo no es igual al Padre en autoridad. Son iguales, a ver si lo entiende usted, en naturaleza divina y en eternidad. Son dos dioses eternos, dos personas divinas eternas, pero el Padre es mayor en autoridad. ¿Entiende usted? ¿Y Moisés, qué tipo de Dios era Moisés? Pues ya se lo he explicado, ya se lo he dicho. Era un ser humano, no tenía naturaleza divina, tenía naturaleza humana, era un ser humano, pero era un ser poderoso. Era un Dios, un ser poderoso, un Elohim, como dice Dios, te he puesto por Elohim para Faraón, te he puesto por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Dios es un título que significa poderoso. Hay muchos dioses en el cielo y la tierra que son los hijos de Dios, los jueces de Israel. En la Biblia, Dios los llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y los jueces de Israel eran seres humanos. Tenían una naturaleza humana. No tenían naturaleza divina. Ellos no eran seres inmortales. Sin embargo, Dios los llama dioses. ¿Por qué los llamó dioses? Porque tenían autoridad sobre Israel. Tenían poder, tenían autoridad, eran seres poderosos, eran Elohim, dioses. Y Jesús citó ese Salmo 82 para decir que él era ¿quién? El Hijo de Dios. Si Dios llamó dioses a esos jueces de Israel, yo que soy el Hijo de Dios, me acusáis de blasfemo porque he dicho Hijo de Dios soy. Juan capítulo 10, ahí lo puede leer. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese texto? Porque él era un Dios también, él era el Hijo de Dios, era un Dios, un ser poderoso. ¿Me va a negar usted que Jesús era un ser poderoso? ¿Jesús no era un ser que tenía poder? Claro que tenía poder, era un ser poderoso, era el Hijo de Dios, hacía milagros, prodigios, etc. Era un Dios, Cristo es un Dios, un segundo Dios, pero está subordinado al Padre, es inferior al Padre en autoridad. El Padre es el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que enseñaron los apóstoles. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y eso es lo que, en lo que no creen ustedes los trinitarios, como tampoco lo creen los herejes arrianos, ni tampoco los herejes unicitarios. No lo creen, lo rechazan la verdadera doctrina. Tanto los herejes trinitarios, como los herejes arrianos, como los herejes unicitarios. Y todo esto lo explico de forma mucho más amplia en el último libro que he escrito, que yo le invito a que lo lea, que lo explico de forma muchísimo más extensa y más clara. Así que le he contestado de forma extensa y bien clarito a la pregunta que me ha hecho. De modo que tenga usted la amabilidad de no volverme a hacerme la pregunta, sino que escuche usted las respuestas. Escuche usted mis audios para que se entere de la verdad, de la verdadera doctrina de lo que le he explicado.
Bueno, escuchen las palabras del supuesto pastor trinitario Ángel Caído. O bueno, se llama Ángel García, pero de Ángel no tiene nada. Será Ángel Caído. Escuchen lo que él mismo dice.
Burro, te estoy diciendo que la ramera es tu madre. Y tu madre yo la forniqué. Y tuvo sexo oral conmigo y sexo anal. ¿Me entiendes, burro? Lo que pasa es que ella no te lo ha confesado. Cuando yo era mundano, iba para Colombia. No, yo no me meto con una ramera como tu madre porque yo la forniqué y ella se tragaba el espermatozoide mío. ¿Me entiendes? Y cuando tú eras bebé te lo echaba en la sopa, burro. No, burro, lo que no me gustó fue cuando tu madre se tragaba mi espermatozoide cuando yo era mundano y te quiero pedir perdón por eso. Burro. Ella no te lo ha contado. ¿Me entiendes, burro?
Bueno, estas son las palabras de Ángel García, del pastor trinitario, supuesto pastor. Ángel García, será Ángel Caído.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.